El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Sean todos, todas, todes, bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis. Hace más de 20 años que estamos acá en Radio Universidad de Chile acompañándoles con novedades de la cultura, mucha música chilena y también con series y cine. Hoy día nos toca encontrarnos con nuestra querida Sol Márquez, quien va a llegar a comentar el estreno de Nobody Want This en Netflix y Agatha All Along en Disney. Agatha, este personaje que conocimos en WandaVision, esta bruja, ¿no? Poderosa, ahora tiene su propia serie, vamos a ver de qué va eso. Y yo le dije que también hablemos de Los Anillos del Poder, que debo decir que a mí esta segunda temporada no me gustó nada. Entonces déjenme descargarme. No sé qué opina aquí la people si la vio, pero bueno. Pero antes tenemos una estupenda noticia porque Amanitas está de vuelta. Esta banda compuesta por mujeres poderosas que... desde el 2012 en adelante estuvieron sacando muy buena música y el 2019 hicieron una pausa y ahora están de regreso, tienen nueva canción y vamos a tener aquí a Low y a Manu para que nos cuenten al respecto. Y partimos escuchando una favorita aquí de la casa, nos encanta Más Que Música, y esto que vamos a escuchar se llama Jaula de Oro.
Siempre que buscamos salir, se quiebra el silencio del jardín. Un sueño perfecto hecho para ti y para mí. Te invitamos a ser feliz, obligado a decir que sí. Se puede entrar, pero nunca salir de aquí. La comodidad logra apagar esa luz. Y ahora todos cantamos, bienvenidos al jaula de oro. Cada uno sentado en su trono, acorralados con nuestros tesoros, que no dejan de brillar. Bienvenidos al jaula de oro. Hay un barrote que está suelto y todos nos escapamos a bailar de noche. Volvemos antes de que salga el sol. Volvemos antes de que salga el sol. Siempre que buscamos salir, se quiebra el silencio del jardín. Un sueño perfecto hecho para ti y para mí. Te invitamos a ser feliz, obligado a decir que sí. Se puede entrar, pero nunca salir de aquí. La comodidad logra apagar esa luz. Y ahora todos cantamos, bienvenidos. De oro, cada uno sentado en su trono, acorralados con nuestros tesoros, que no dejan de brillar. Bienvenidos al jaula de oro. Hay un barrote que está suelto y todos nos escapamos a bailar de noche. Volvemos antes de que salga el sol.
anunciábamos, ya estamos acá en el estudio con 12 de las integrantes originales y actuales de Amanitas, que están de regreso. Estamos con Lorena Guerra. ¿Cómo estás, Lu?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien, y estamos con Manuela Reyes. Manu, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a contarnos la buena noticia de que Amanitas está de regreso después de una pausa de 5 años, ni más ni menos, y además, ¿qué 5 años? O sea, no sé ustedes, yo siento que pasaron décadas.
Cuando empezamos la pandemia entre medio y todo.
La revuelta, la pandemia, volver, los dos proyectos constituyentes, no estamos muy claros dónde estamos ahora, y entre ese medio Amanitas estuvo ahí recluida, me imagino que haciendo cada una sus propios proyectos, de eso nos van a contar. Pero si les parece, Lu, me encantaría que partiéramos por el origen, 2011. Tú te reúnes con Josefa Hidalgo y con Natalia Pérez, ¿cierto? Para formar esta banda, luego rápidamente llega Manu y se les une. Cuéntanos en qué estaban pensando hace solo 15 años atrás, 14 años.
14 años atrás. Bueno, con las chicas nos conocimos porque yo tenía una banda de rap. Uh-huh. Y que quise hacer una banda con músicos, y ahí conocí a Nati, y Nati me presentó a José. Y ahí conocimos nuestra complicidad musical. Siempre nos juntamos mucho a improvisar con nuestras voces, y nos quedó las ganas de poder hacer esta banda. Y necesitábamos otra integrante más, y llegó Manu. Y resultó que éramos puras mujeres, así que decidimos ser una banda de mujeres y empezamos a componer. Y empezaron a salir canciones, y la improvisación fue como un clave en nuestra banda. De hecho, nuestra música siempre sale desde la improvisación en la sala, de todas juntas.
Ahora, ahí ya tú me das el pie para dos cosas que me parece que son súper importantes marcar respecto a Amanitas. Uno tiene que ver con que son una banda de mujeres porque eso resultó. Y no porque es como vamos a hacer una girl band, ¿cierto? Vamos a juntar a puras... No, esto es como... Era las que estábamos, básicamente.
Sí. Nunca pensamos en buscar algún integrante hombre. Solo necesitamos a alguien que sea música o músico. Entonces... llegó justo a Manu y dijimos, ya, puras chicas.
Y otra cosa que me parece súper interesante es que Amanitas es muy diverso respecto a su propuesta musical. ¿No? O sea, parten desde el hip hop y hay una cosa un poquito funky, R&B en los primeros discos, pero uno escucha el disco 2017, que es el último, y a mí me suena súper Cocteau Twins. O sea, es como que ya están en una cosa que está instalada muy desde los sintetizadores, ¿cierto? De las bases rítmicas, de los juegos vocales, pero hicieron un camino súper interesante. Y ahí preguntarte, Manu, respecto a ese ejercicio del no etiquetas, del desprejuicio estético, si uno quiere.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con esto que creamos desde la improvisación, porque creo que la improvisación, no sé si, al menos cuando lo hacemos nosotras, no es como, ya chiquillas, improvisemos un pop, o improvisemos rock, es como...
veamos que nos salga.
Lo que salga, y claro, todas como que todas tenemos influencias súper variadas. Claro, la Lu viene del mundo del rap, yo soy así súper indie, de hecho me encanta Cocteau Twins, qué emoción que diga. Eso... Claro, la Paula es la de los sintes, que también, claro, no estaba en ese primer disco, y se sumó un poquito después, como que había estado en la banda, y después ya no, y después volvió, así como, ya está bueno, mejor vuelvo. así que eso, yo creo que nunca hemos como tratado de hacer una música como preestablecidamente, así como, y eso a mí me gusta mucho porque siento que nos da como eso de no estancarnos, como... en un estilo. Siento que siempre estar buscando en lo mejor, o sea, es como parte de la creatividad que hay detrás de un proyecto.
Claro, pero sí, al mismo tiempo que es entretenido escucharlas porque uno sabe con qué van a salir. Todo es circular, que es la canción nueva, igual suena muy Amanitas.
Eso mismo yo te iba a decir, quería agregar eso. Es que todo esto fue un camino. Claro, primero partió porque sacamos temas míos, empezamos como a sacar temas míos, después empezamos a hacer cover. Después empezamos a improvisar y a crear nuestra propia música, pero veníamos mucho del funk y del hip hop, entonces yo creo que por eso ese primer disco fue así. Después creamos Love de Benny, que fue un poco más pop, y ahí se fue tirando
Papiri
un poco para el lado. Claro, Papiri Stray era como más psicodélico y nos empezó a gustar mucho. Yo creo que el estar creando canciones fue el camino para encontrar nuestro sonido. Y eso fue una de las cosas que nos asustaba un poco al volver, es como, vamos a seguir sonando Amanitas si no estamos todas. Y sí, y resultó, y resultó también que tenemos un sonido, y que nunca como que dijimos, necesitamos crear un sonido original. No, sino que salió, es el resultado de 5 amigas que escuchamos todas músicas muy distintas. De hecho, la Pau venía del metal, rap, indie, la José era muy musical latinoamericana. Entonces yo creo que esa fusión de todos los conocimientos de cada una logró esta identidad musical que tenemos ahora.
Bueno, y es así que Amanitas hizo un camino con discos, con singles, con colaboraciones varias importantes, pero en 2018 dijeron, vamos a parar. ¿Cierto? Ahí estaban ahí con colaboraciones con Anati Yu, con colaboraciones además con Mama Soul. O sea, es como que había varias cosas con... No, perdón. Llegó la Cancamusa, ¿cierto?
Ahí pasó que Cancamusa se puso a tocar con...
Con las Mama Soul. Eso es claro. Lo que se me cruzó. Y bueno, y ahora está con los Bunkers, o sea, está como
claro,
en otra
está,
cosa.
En otro
y
camino.
En el 2019 ustedes dicen, ya, hasta aquí llegamos. ¿Qué cambió entre medio?
Muchas cosas, o sea, bueno, a Nati Cancamusa le llegó esta oferta de ir a tocar con Mon Laferte a México y yo creo que es una oportunidad que cualquier músico de sesión, que eso nos dedicamos también todos paralelamente a la banda, hubiera tomado. Entonces eso obviamente complica un poco, o sea, si una relación de pareja es difícil a distancia, imagínate una banda,
no, claro.
Cinco personas tratando de estar conectadas, de crear, creo que... Yo al menos todavía no sabía cómo hacer música en el computador, entonces tampoco podíamos así como pimponear música como remotamente. Entonces eso obviamente dificultó todo, pues, y ya después también obviamente uno toma otros caminos, otros proyectos. Ella también comenzó a hacer su proyecto solista, también Mol le tomaba harto tiempo.
Uh-huh. Yo me acuerdo haber entrevistado a Cancamusa desde México acá en Radiopolis, hablando de eso mismo, ¿no? De esos procesos. Pero ahora lo interesante es que en esos 5 años, yo le decía a Lu y a Manu que, o sea, pasaron 1500 cosas.
La pandemia, sí, eso ya como que terminó. Si el 2019 dijimos, llega hasta acá, es indefinido, porque dijimos que era indefinido. Ya la pandemia terminó por sellarlo, porque era imposible también que nosotras fuéramos a México o que
claro.
Cualquier movimiento, o sea, ni siquiera nos vimos entre nosotras y eso,
que estábamos en Santiago.
La misma ciudad.
Claro. Pero al mismo tiempo también la pandemia, por lo menos lo hemos visto acá, llevo un rato entrevistando creadores y creadoras que están sacando discos pandémicos, que se escribieron en ese momento o que se produjeron en ese momento, va a haber como, yo creo en literatura también, y cine que decir, va a haber como una obra pandémica que es muy introspectiva, que es muy lo-fi, que se hizo así como con pocos instrumentos. Claro. Es súper interesante lo que me parece ahí. Y aunque Amanitas estaba en pausa indefinida, no tengo ninguna duda que ustedes como mujeres creadoras y curiosas siguieron escuchando cosas y lo que me da curiosidad es cuando volvieron y decidieron volver, ¿qué sienten que trajeron, que cosecharon o que sembraron durante esos 5 años?
Yo creo que lo que pasó con Amanitas fue algo positivo dentro de todo el sufrimiento, porque fue terrible, es como terminar con 5 personas. Entonces yo creo que nos trajo mucha sabiduría y experiencia cada una. Como que es como cuando uno necesita soltar para poder aprender cada uno por su parte y después volver, y siento que ahora nos trajo mucha maduración, nos trajo mucha practicidad también, porque lo que antes hacíamos en una semana lo hacemos ahora en una tarde, porque antes era desde el cero conocimiento, ¿sí? Y la Amanita, todo ese tiempo que estuvimos fue nuestra universidad al final. Nosotras igual pudimos conocer mucho sobre gestión musical, sobre todo esto de estar en una radio, poder hablar sin trabarse así, eso es difícil. Entonces todas esas cosas que nosotros pudimos hacer también solas, yo me puse a musicalizar obras de teatro que nunca lo había hecho, cada una también estuvo con otras bandas, y todos esos conocimientos ahora son demasiado buenos, como que en verdad estamos muy prácticas, ya sabemos lo que queremos y vamos directo.
Bueno, están escuchando a Lu, a Lorena Guerra, a Lu, y estamos con...
Discúlpame, pero es Low.
Low, perdón. Con Low, Lorena Guerra, y con Manuela Reyes, Manu de Amanitas. A propósito del retorno de esta agrupación, que además tiene nuevo single, que se llama Todo es Circular. Y cuéntanos, Manu, de qué era lo que estaba empezando cuando dijeron, ya, tenemos todas estas influencias, tenemos todos estos aprendizajes, es hora de ponerlos en creación. ¿Partieron por acá, o no sé, o este quizás el que estuvo listo y fue el que quisieron mostrar? Cuéntanos cómo fue ese proceso.
Yo creo que este fue de los últimos
que
tuvimos listos, pero bueno, nos pareció muy bueno que fuera el primero por el mensaje que trae, como de este uroboro, este ciclo sin fin, que todo lo que muere vuelve a nacer, como algo muy natural. Pero eso en verdad, claro, nos empezamos a hablar, estuvimos hablando en la pandemia, después de pandemia igual nos juntábamos a improvisar, pero sin batería. Entonces era medio fome. Y fue como, no, necesitamos batería. O sea, yo soy bajista, como un bajista sin baterista. Es como,
estoy sola, triste. ¿Dónde está mi beat?
Sí, así que ahí tuve la suerte de que conocí a Cote Ibacache, que es una batería increíble. Y cuando le dijimos como que nos interesaba como hablar con ella por la banda, le encantó la idea porque le gustaba la banda. Ella es un poquito más chica que nosotras.
Sí, con la gente.
Así que nos juntamos a improvisar y ahí salieron hartas ideas. Todo es circular, no fue la primera. No. Así que se vienen. Tenemos 4 más listas ahí para un EP prontamente. Pero como te digo, era la que tenía el mensaje que queríamos entregar ahora, porque el EP tiene también este concepto como del morir y renacer, entonces uh-huh. Tiene unas canciones bien tristes, bien oscuras, y tiene esta que es súper luminosa.
Mucha felicidad y mucha oscuridad.
Sí, bueno, pero uno piensa, y no sé si es que es como la primavera, ¿no? Pero esta idea de que florecer requiere que uno pase por todas las estaciones.
Sí, sí, claro. Entonces, hay que pasar por tormentas para después florecer. Es como la naturaleza.
Exacto, ahora quería preguntarles también por eso, ¿no? Por este recambio de que haya miembros que vienen desde el origen, desde el 2011, que esté llegando gente nueva. Lou, ¿cómo sientes que esto también aporta a la sonoridad de Manitas Hoy?
Excelente. O sea, a mí me costaba pensar porque Nati en verdad dejó la vara muy alta. Nati es una batera excelente. Entonces fue muy difícil pensar que alguien iba a poder ocupar. No es un lugar, porque en realidad son personas distintas, pero conocer una batera que también tengamos la misma onda para tocar y todo y que sea increíble fue un regalo del universo. Con Cote las cosas han sido muy fáciles, muy natural. Es como que nos conociéramos de antes. Entonces, en realidad, fue el primer ensayo. De hecho, nosotros dijimos, vamos a hacer un casting. Hicimos el casting, tocó no, Cote, listo. Cote, terminamos el casting. Queremos quedarnos contigo. Y fue así de fácil, la verdad es que no hay nada como, que no sé cómo decírtelo, esto se dio de forma muy natural, son cosas que tenían que pasar, los cambios son buenos y vino a refrescar esta banda. Uh-huh.
Bueno, igual, uh-huh. Claro, Nati no era solo batera de la banda, era batera y vocalista, y que eso en verdad nunca
es muy raro.
Buscamos ni pensamos uh-huh. Reemplazar, necesitamos una batera vocalista. Porque aparte que la Lou también cantaba en la banda de siempre,
Y
yo encontré mi voz también en este proceso de 5 años sin Amanitas. Uh-huh. La Pau también, la Jose, así que
sí,
ahora todas cantan.
De hecho, les iba a decir eso, porque una cosa que sí se siente distinto es que todo circular es coral.
Es coral.
Es una canción que tiene muchas voces, y los trabajos anteriores de Amanita uno podía reconocer que hay dos voces.
Sí.
Que están trabajando, que están jugando y que hacen cosas muy hermosas, pero esta es una cuestión que se siente como una pared sonora que se viene, ¿no? Entonces, para ir cerrando y para dejar a nuestros auditores y auditoras invitados a escuchar Todo es Circular, contemos un poco respecto a esta canción.
Bueno, Todo es Circular es una canción que se basa en la teoría del Ouroboro, que es esta serpiente que se come su cola. Que es como que todo es cíclico, nada termina, nada tiene su fin, y todo puede volver en algún momento, como a Manita. Uh-huh. Y vuelve refrescado también. Y esa es la idea de nosotras, como ir todas juntas con nuestras voces y con nuestra música avanzando.
Ahora, Manu, para cerrar, tú dijiste que tenían ya suficiente material para una EP, eran 4 canciones que están listas ahora, y yo estoy segura que hay mucha gente al otro lado de sus parlantes o sus audífonos diciendo, ya, bueno, pero ¿cuándo tocan?
Tenemos fechita.
¿Tenemos fechita?
Sí, tenemos una fecha pensada para diciembre. No sé si puedo decir la fecha. Es un spoiler.
Bueno, pero si no,
la Lou es la productora de eventos.
Yo
daría de la
el spoiler, lo spoiler. Ya,
spoiler.
Vamos a tocar en el
una
CLAC.
Una primicia. Eso, en el CLAC, qué buen lugar, además. Sí,
era nuestra casa.
Celebratorio, sí. Total.
Elegimos el CLAC porque es un local que nos acogió harto en nuestra primera etapa de Amanitas. Y la sentimos como nuestra casa, como dice Manu, así que vamos a tocar el 13 de diciembre en el CLAC para que empiecen ahí a prepararse. Todavía no lo decimos en nuestras redes sociales, pero es un secreto a voces, igual que la vuelta a Manita.
No, y además en el CLAC, qué buen lugar. Ahí saluda a la Caro y a todo el equipo del CLAC. Entonces, para que ya las empiece a conocer, esta canción ya está en plataforma, ya está disponible. Todo es circular de Amanitas. Hemos conversado con Lou y Manu. Muchas gracias a las dos por venir.
Gracias a ti.
Nos quedamos entonces escuchando Amanitas. Todo es circular.
marcado en mi piel. Viví la eternidad, viví en la humedad para volver a nacer, huyendo con el tiempo. Espera, que debo aumentar, seguirá todo ese.
lo anunciábamos con bombos, platillos, serpentinas y más. Y está con nosotros nuestra queridísima Sol Márquez Tomás para que nos guíe a través de los estrenos y que también podamos hacer algunas evaluaciones de algunas series que estaban por ahí. Que, ¿qué decir? Sol, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Encuentro que con estos días nublados, lluvia torrencial además, la de noche, y a mí me despertó a las 3 de la mañana, funciona quedarse en casita viendo series.
Cierto, qué maravilla que a esta hora estén camino a sus casas o que estén en la casa ya y pueden decir ya, me voy a dedicar a ver series. Vamos a partir con Nobody Want This de Netflix. Cuéntanos de qué va eso.
Mira, esta serie me ha parecido súper interesante porque tuvo su estreno hace un par de semanas, pero de a poco fueron las redes sociales las que fueron agarrándola y poniéndola en el centro de la conversación, y ahora tenemos a los medios grandes, principalmente en Estados Unidos, haciendo notas sobre la serie.
¿Ya?
Está creada por Erin Foster, que es una actriz que ha hecho también, que creó antes como una suerte de documental falso de reality, y cuenta la historia de dos personas ya en sus fines de los 30, 40 años más o menos, que son de mundos súper opuestos, pero que se van a sentir atraídos. Es en clave de comedia romántica, uh-huh, pero con la propuesta de que la responsabilidad afectiva es súper sexy y que se puede generar comedia, que se puede contar una gran historia con dos personas que se comprometen y que se cuestionan o no si deberían estar con la otra, ¿no? Y eso a mí me pareció tan interesante, porque hemos estado a la baja con comedias románticas hace un rato ya, y en general, y yo seguramente me acompañas acá en esta opinión, responden bastante a mandatos masculinos, ¿no? Es como la chica que tiene que cambiar para transformarse en alguien atractivo para ella, es la chica gorda, que va a hacer que todos la vean como delgada para verse atractiva, y así. Está protagonizada por Kristen Bell, que es la chica de Veronica Mars y The Good Place. Uh-huh. Me di cuenta que le llevo años siguiendo su carrera. Y con Adam Brody, que estamos viviendo este revival de los medio millennial de todos los hombres de 40 años que fueron nuestros héroes adolescentes.
Él era el de O.C., ¿no?
Exactamente.
A mí me gustaba su personaje. Me gustaba.
De O.C., sí.
Creo que era el más amable de todo, lo del resto me parecía absolutamente pastel. Él también podía ser un poco pastel, pero él es muy carismático.
Él es muy, muy carismático. Ha hecho varias cosas en los últimos años, pero yo creo que ese es el rol como más conocido. Y en esta, en la serie es un rabino, porque él, bueno, él es de familia judía, efectivamente, y él es un rabino que estaba en una relación muy seria que terminó, precisamente porque él le parecía que no era lo que él quería. Y ella tiene un podcast que se llama, que le da el nombre a la serie, Nobody Want This, Nadie Quiere Esto, que es como sus aventuras en Bumble y en Tinder, en el fondo, un montón de citas fallidas, y la idea de que quizás por ahí está bien quedarse sola o al menos reírse con esta situación. Y se conocen, ella tiene el podcast con su hermana, y se conocen y se van a atraer muchísimo, pero son de universos súper distintos, ¿no? Porque él quiere, además de toda esta herencia judía, él quiere transformarse en el rabino de ese lugar, uh-huh, y para eso necesita tener una esposa que sea, una pareja que sea como, esté dispuesta a ser la esposa del rabino y hacer todas las cuestiones como más
formales.
De rol de formales en el fondo. Y ella no tiene ninguna asociación religiosa, en su podcast habla muchísimo de sexo, entonces van a ser dos universos que son bien contradictorios y que van a ser conflictivos. Por supuesto tiene todo un elenco de secundarios que hace que toda la historia sea como más compleja, pero siempre en esta clave de comedia muy entretenida, yo me reí mucho, hay un par de cosas que me hicieron ruido, pero en general esta idea de que son dos personas que ya se desarrollaron, que tienen claras sus identidades, pero que se encuentran con alguien que está fuera como de su zona de confort y van a ver cómo se relacionan. Uh-huh. Yo la vi, son 7 capítulos si no me equivoco, la vi, lo pasé súper bien y creo que está generando además en redes una conversación interesante sobre la responsabilidad afectiva y cómo tener claro lo que uno quiere es mucho más fácil para generar una relación, ¿no? O esta sea, cosa de la honestidad y que te traten bien, que la otra parte te trate bien y sea honesta contigo. y que funcione, ¿no? Que no sea como una lección en el fondo, ¿no? No busca ser paternalista la serie, sino que es muy graciosa. Yo me reí muchísimo, lo pasé muy bien. Y además está ambientada en Los Ángeles. Entonces sale un poco de este universo más como del mundo judío de Nueva York. Uh-huh. Y eso la hace como, la refresca bastante.
Excelente, entonces, no sé si estoy para serie amorosa. Cuando uno pelea exactamente con la gente que no sabe lo que quiere. Nobody Want This de Netflix. Entonces ahí, para quienes quieran ver una comedia romántica livianita y creer en el amor, hay una opción.
Yo creí un ratito, se me pasa rápido, pero...
Oye, Agatha All Along es la nueva serie, y se me había olvidado que salía esta serie. Y yo desde prejuiciosamente tengo sentimientos encontrados con la serie, fíjate. Desde ya, te lo planteo para que caminemos alrededor de eso. Uno, yo tuve, o sea, WandaVision creo que es una serie muy complicada, que se desarma al final, que tiene una propuesta muy interesante, esta propuesta de además revisitar la historia de la televisión y de las sitcoms gringas, ¿no? WandaVision a partir de estos personajes que vienen del mundo de los Avengers, ¿cierto? Y claro, por supuesto tengo problemas con la idea de que Wanda sea la más poderosa de las Avengers, incluso poniendo en líos al mismísimo Doctor Strange en Strange Multiverso, y que lo único que ella quiere hacer es ser mami y esposa, y se roba a Vision para generar este mundo. Y cuando la serie, yo siento que se demora un montón en armarse, y cuando se arma es espectacular y después se desarma mal. Y una de las razones por las que se desarma mal, creo yo, es la aparición de este personaje, ¿cierto? Que es Agatha, que es esta bruja. Entonces, claro, ahí yo tengo un problema con Agatha, pero sobre todo tengo un problema con la serie, porque el personaje, la idea de una bruja superpoderosa, a mí me parece fascinante. Entonces ya tengo ahí ese cruce, no sé qué tal se viene la serie.
Mira, a mí, yo creo que sí, que WandaVision puede tener algunas cosas medio fallidas, pero creo que la idea de poner en el centro de una narración el duelo, ¿no? A mí me resulta súper, súper hiper interesante, y supongo que al final igual, aunque ella quiere en verdad estar con su pareja y ser madre, puede hacer ruido en un momento en que estamos tratando de pelear por otros derechos, creo que igual es como una decisión como válida y que es parte de su proceso. Eso me pasa a mí. Y sí, pues Agatha es la mala, o sea, depende del bando en el que uno está, ¿no? Agatha se te puede entender como la mala de WandaVision, pero a mí me gusta mucho la idea de las brujas.
Sí, pues.
A mí lo que siento que es lo que logra esta serie es que funciona mucho en clave de comedia. No se toma muy en serio. WandaVision igual siento que se tomaba a sí misma súper en serio. Y apuesta además por la necesidad de el aquelarre, ¿no? De que ninguna bruja es suficientemente poderosa si un aquelarre.
Lo son. De hecho, así nomás es. Tú y yo lo sabemos, así, Sol Márquez.
Sí.
Tenemos así, nuestro propio coven.
Vivan los covens, los aquelarres. Mira, ella, uniendo, ¿no?, lo que pasó en WandaVision y la película que mencionaste de Doctor Strange, ella perdió sus poderes, ¿no? WandaVision le quita sus poderes. Uh-huh. Wanda le quitó sus poderes.
O Scarlet Witch, que es la misma. Tiene los
la
dos nombres.
La bruja escarlata, exactamente. Le robó sus poderes. Y en la serie medio se entiende que estamos en el universo donde Wanda, spoiler alert, murió, ¿no? Que es lo que vimos en la película, que pasó hace un rato. Y
si no vio la película, entonces, ya, ¿qué quiere que le diga?
Si no vio la película, sí. Entonces, lo que va a pasar es que Agatha se va a dar cuenta que sigue como en un loop eterno. De hecho, viene de nuevo con el guiño a series de televisión, uh-huh, sobre todo de las cosas de más de investigación o true crime. Y cuando se da cuenta, como que se va a despertar de este loop en el que quedó después de que le quitan los poderes. Y va a tratar de hacer el camino se llama La Senda, que es un camino que uno recorre con un aquelarre, con un grupo de brujas, para recuperar tus poderes. Es un camino súper arriesgado, históricamente se han muerto un montón de brujas, y hay que pensar que Agatha es una bruja así como desde antes de Salem, básicamente. Uh-huh. Tiene miles de años, y ella va a reclutar a varias brujas que además... Siento que hablan un poco como de la actualidad. Hay una bruja que habla como del futuro, que es Patti LuPone, además, que es una genia absoluta, actriz y cantante. Una que es como más, que trabaja, tiene una tienda como de wellness, ¿no? Porque es una bruja que trabaja más con las pócimas. Y vamos a ir conociendo de a poquito a estos personajes y que ella sí o sí tiene que hacer este recorrido para tratar de recuperar sus poderes porque las brujas bacanes de Salem vienen a por ella.
Ajá.
Entonces, cada capítulo va a ser un poco como una aventura. Entran a una casa o un lugar específico y va a ir abordando también lo que pasa con las otras brujas. A mí me parece que como serie, como casi coral, es súper entretenida y a mí la protagonista además me encanta. Ella sí. Me cae muy, muy, muy bien.
Catherine Hahn es muy talentosa.
Ella sí, es muy, muy, muy talentosa y además tiene algunas notas de musical, hay un par de números musicales, hay un juego entretenido y está además, ver brujas en Halloween siempre es una buena idea.
Ya, me convenciste, además porque como se me acabó Los Anillos del Poder, solo estoy viendo Pingüino en este momento, entonces como que tengo espacio para darle una mirada. Eso está en Disney y se está subiendo.
Creo que hay ya cuatro o cinco capítulos arriba y se estrena los días viernes.
Perfecto. Entonces ahí ya tienen Agatha All Along, que viene del mundo Marvel, ¿no? Y este personaje lo conocimos al final de WandaVision. Bueno, está a lo largo de toda la serie. Luego, si no vieron la serie, no, tampoco le estamos haciendo spoiler. Y ahora tiene su propia serie y me parece interesante. Yo le voy a dar una oportunidad. Luego le di una oportunidad y me rompió el corazón Los Anillos del Poder. Tengo tanto que decir respecto a esta serie, que acaba de terminar su segunda temporada, 8 capítulos, una súper, ultra, hiperproducción que aquí me arriesgo a decir, tú lo podrás confirmar o no, Sol, que fue la respuesta que tuvo Prime, o Amazon, si ustedes quieren, a Juego de Tronos y, Casa de Dragones, en términos de super, ultra, hiperproducción y tomar novelas de fantasía que son muy importantes, muy relevantes y que generan mundo, y transformarla en serie. Esto además después de las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit, ahora la serie que nos cuenta de dónde vinieron estos anillos con los que Sauron quiere conquistarlos a todos. Eso es.
Sí, eso, sí. Cuenta el rumor que Ted Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? Dijo, yo quiero que Prime Video tenga su propio Game of Thrones, y yo creo que de ahí parte una comparación que nunca le va a jugar a favor a Los Anillos del Poder.
Pero es que podría. Podría, pero no sí. Lo logra.
Pero es que siento que además es que son distintos, porque el universo de Tolkien es mucho más gentil, ¿no? Digo, es sí. Como más naif en el fondo. O sea, tiene se le pueden hacer un montón de lecturas racistas y un montón de cosas para analizar ahí. Pero digo que no va a haber escenas de sexo, no van a haber desnudos, no van a haber estas peleas necesariamente tan sangrientas uh-huh. como vemos en Juego de Tronos. Entonces, cuando tratas de ser como algo, pero no tienes la base, te va a ir mal en la comparación. Sí. Yo creo que de ahí reside el error.
Sí, de hecho, esto está mucho más cerca de The Witcher, está más cerca de El Círculo del Tiempo, va por ese lado de otras novelas, pero yo estuve pensando mucho, ¿por qué no funciona? Estuve analizando por qué no funciona, porque a mí la primera temporada yo igual la defendí, pero había algo como que no terminaba de encajar. Y ahora ya caché que es lo que por lo menos a mí no me encaja. Y no, te voy a decir que son dos cosas que están muy asociadas. Una tiene que ver con que me parece que la serie es extremadamente sobre enfática. Entonces, como que en momentos en que si uno ya sabe que es muy importante el momento, cascada de violines y súper ultra énfasis y unos planos, un poco como lo que pasó como cuando Peaky Blinders lo hizo Netflix. Entonces es como, querido, ya entendí, no necesita sí. Ponerme la música y ensombrecerme el plano. Es como ya es mucho, mucho. Entonces siento que es claro, que es poco elegante. Eso me pasa por un lado. Entonces creo que son términos como narrativos. Es muy poco elegante, a pesar de que tiene una producción preciosa, porque luego es Tolkien, ¿no? En la Tierra Media, entonces los vestidos, sí. Los escenarios, es una cosa fabulosa. Y por el otro lado, yo siento que, excepto la triada de el Ashtar, que luego sabemos al final que es Gandalf, ¿no? Y las dos, ¿cómo se llama? Pelosas, sí. Que son como las primas de los Hobbits, excepto esa triada que es muy bonita, y es muy carismática, yo siento que todo el resto de los personajes tienen menos brillo que una chaqueta gamuza. O sea, francamente me parece que es como que hay poca onda con los personajes, que los personajes tienen, son poco, al final de la, del último capítulo hay como una escena romántica y uno así como, ya, como no me puede interesar menos el romance entre estos personajes. Creo que eso me pasa, que encuentro que los personajes, uno no se encariña, no los odia, como que todo es como ñe. Eso me pasa, o seré yo. ¿Qué opinas tú, Sol?
Yo opino que yo creo que quizás hay un tema como en el nivel actoral, que no, o sea, no todo el elenco de Game of Thrones era bueno, pero sí habían algunos, habían un par que eran muy buenos, y siento que en La Casa del Dragón tiene eso también, como muy buenas actuaciones que hacen que estos personajes que de repente son como del terror o uno podría no empatizar, están tan bien interpretados
y están bien dirigidos.
Están mejor dirigidos, entonces uno engancha. Algo pasa con el desarrollo de personajes y ahí yo estoy de acuerdo contigo que no, y a mí también la triada me parece mucho, esa triada en específico me parece súper entretenida. Él me encanta además, el futuro Gandalf, el gris y el blanco, ¿no? En su momento. Pero yo creo que tiene que ver con eso, como que el cast no logra dar con el tono para generar este universo, y además uno va a hacer comparaciones con, de nuevo, no me parece que todo el elenco del Señor de los Anillos y del Hobbit sea tan bueno, pero sí hay un par que es muy bueno, ¿no? El mismo Bilbo Bolson, ¿no? Tener a un Aragorn que era, o sea, él es un gran actor y que se robaba todo el protagonismo, Sir Ian McKellen, de hecho, como Gandalf. Entonces, yo creo que ese es mi principal problema, que no logro como ingresar del todo porque tengo esa barrera. Pero igual lo he pasado bien y siento que también hay como una onda como de que los más fans de Tolkien están muy enojados con la serie, pero no estuvieron tan enojados con las películas que se dieron bastantes libertades, ¿no?
Sí,
respecto a fusionar diálogos y personajes, pero acá están como súper enojados.
Es que, a ver, el Silmarillion es muy difícil de leer, es como leer números y deuteronomio, es muy difícil. Entonces, yo creo que los fans igual, a ver, tú y yo somos fans, entonces remite una cosa muy emocional. Entonces, si la película te emociona y te construye ese mundo y te genera esta referencia respecto a lo que a ti te pasó cuando leíste el libro, tú le perdonáis, ¿cachai? Pero acá, como yo siento, si tení a Kieran Hinds en una escena, ¿no? Y lo veía actuando mal, o sea, como eso, o sea, como ¿dónde está el director? Porque Kieran Hinds lo hemos visto en X cantidad de series y películas y sabemos que es un gran actor. Y aquí es como, aquí vemos el maquillaje, eso es lo que esto me pasa. Y yo soy fan de Tolkien, a lo mejor ese también es un problema, es como que me parece que no tiene corazón, excepto, de nuevo, esa triada con la... Y la pareja de enanos, amo mucho a la pareja de enanos, me encanta, me encantan.
Sí, a mí ella me agota un poco.
A Disa me encanta, más que la encuentro hermosa, a Sofía Lombele. Entonces eso, bueno, eso es mi opinión, la Sole más amorosa con los Anillos del Poder, yo terminé así como... Pero bueno, ahí está en Amazon, ya terminó la segunda temporada, son 8 capítulos.
Sí, y viene una tercera, se está viendo si vendría o no una cuarta.
Ahí está. Oye, Sol Márquez, eres lo más grande, tantas gracias por todos estos comentarios.
No, yo feliz, siempre feliz de hablar de la serie, y sí, yo creo que estoy en un momento que estoy tratando de ser más gentil, porque es tan difícil hacer serie, encuentro.
Puede ser, pues materiales tan buenos como hace eso. Bueno, en todo caso, voy a ir a ver a Agatha Lolalón y te cuento. ¿Qué me parece?
Ya, sí, está muy entretenida. Y sí, se vienen estrenos súper buenos esta semana. Hay muchas cosas, así que nos encontramos en 15 días más para seguir hablando de tanta cosa buena que hay. Para aprovechar en estos días de lluvia, ¿no? Ahora que volvió el invierno.
Esta cosa primaveral tan indecisa. Querida, te mando un abrazo. Muchas, muchas, muchas gracias.
Que tengan buen día.
Y nosotros nos despedimos de la Sol, nos despedimos de Radiopolis de hoy y nos encontramos el próximo martes en una nueva edición de Radiopolis y mañana a las 10 con El Semáforo. Que estén muy bien, chaito.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. Vamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. Más tiempo contigo, si una ventana se abre la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que es suficiente y me quejo de lleno, pero el tiempo del mundo tampoco es tanto tiempo, cumpliendo plazos que la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.